El Guardián, edición 248. Es conserje de un hotel de Barcelona y un exnovio despechado. No se le ocurrió mejor forma de vengarse de su expareja que crearle una cuenta en la red social Facebook para perjudicarla haciéndose pasar por ella. Y así colgó fotos desnudas de la joven de 20 años y agregó a todos sus amigos profiriéndoles insultos, a cual más desgarradores. El novio vengativo fue detenido el mes pasado, según confirmaron fuentes de la policía. Y es que en los últimos 2 años se han incrementado las denuncias por suplantación de identidad en las redes sociales. Lo mismo se indica desde la Agencia de Protección de Datos, que el pasado año recibió una 30 de denuncias por casos similares. Muy buenas amigas y amigos, seáis todos y todas bienvenidos a esta cita con la seguridad, esta cita desde los micrófonos de Euskadi Digital. Mi nombre es Iñaki Lázaro y al igual que el resto de componentes de Euskadi Digital, estamos encantados de ofrecerte esta nueva edición, esta nueva cita con la información, con el contenido que nos permita estar protegidos, que nos permitan estar más seguros. Esto es El Guardián. Y efectivamente, empezábamos con esta especie de editorial haciendo referencia a una noticia que nos llegaba en el mes de enero sobre la falta de protección, cada vez más abundante las noticias de ese tipo, falta de protección en redes sociales, falta de intimidad, falta quizás de la información más precisa sobre qué podemos hacer para estar protegidos en el mundo de las redes sociales. Algo que sabemos que ocupa y preocupa a muchos de nuestros oyentes, y así lo hemos hecho saber también esta semana en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, en la que comentábamos asuntos como la privacidad en las redes sociales, la privacidad de datos, y que por supuesto también serán protagonistas en esta edición número 248 del Guardián. Una edición que, como viene siendo habitual, comenzará en unos instantes con las noticias seguras, con la información más actualizada de esta semana, y que a continuación nos ofrecerá secciones clave también dentro de este programa, como la seguridad en software libre, respondiendo a una de las consultas de los oyentes. Y es que Mikel Carbona del Club está ahora mismo entre nosotros, está con nosotros aquí en la producción de este programa, de este espacio, este podcast llamado El Guardián. Y con él estaremos también con el micrófono ya abierto dentro de unos instantes para hablar precisamente de seguridad en software libre. Y otros colaboradores de esta casa, como Mortanauta, al que podemos escuchar todas las semanas en Enredando en la sección F1, nos hacía llegar también hace unos días un interesante artículo sobre ataques en páginas web. Y de ello también daremos buena cuenta, agradeciendo esa información, en la sección de Seguridad Práctica. Pero más que anunciar los contenidos, lo que corresponde en esta primera parte del programa es proponer las formas de contacto. Ya sabéis que tenéis dos canales diferentes pero complementarios para entrar en contacto con este programa, como son el buzón de voz, el habitual 944832582, con el 34 por delante si llamáis fuera de España, y también la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y pedimos disculpas si nos habéis escrito los últimos días de enero, 2-3 días que estuvo indispuesto, estuvo sin conexión ese correo electrónico. En estos instantes vuelve a estar cuando estamos haciendo la producción del programa. Y si habéis tenido pues alguna vuelta de ese correo electrónico, pues os pedimos por favor que nos los reenviéis porque los podamos recibir. Tratamos de responder a la mayor parte de los correos electrónicos mediante mensajes, también propiamente en el programa, compartiendo vuestras inquietudes. En definitiva, formas de contacto que también ya sabéis que están recordadas en la web de este programa, elguardian.euskadigital.net.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Y en esta edición 248 del Guardián realmente vamos a tratar de incidir en noticias que nos llegaban esta semana y muchas de ellas tenían relación con el anonimato, con la protección de la información, la privacidad en la red. Y por eso vamos a comenzar hablando de un nuevo buscador que nos permite navegar anónimamente por Internet. Se trata del metabuscador Isquick y su marca norteamericana Startpage, que ha lanzado este nuevo buscador que oculta la dirección de Internet a la que se hace la petición. Un navegador que está disponible en la web www.startpage.com, como sería en inglés start de inicio y page de página, startpage.com, y que es esa oferta que se añade a las ya existentes para navegar de forma anónima. Y es que Startpage es una empresa nacida en Nueva York, que actualmente es una propiedad de la compañía holandesa Isquick, y que ofrece distintos criterios de búsqueda para ofrecer unos resultados a los que podemos navegar de forma completamente anónima. Y vamos a unos pequeños detalles sobre esta información que nos llegaba esta semana del nuevo navegador Startpage, y es que los sistemas de navegación anónima permiten consultar páginas sin que el receptor de la visita pueda identificar la dirección de Internet de donde procede. Hoy en día ya sabemos que los buscadores almacenan mucha información sobre nuestras visitas y no hay garantías de que el empleo de esa información se pueda hacer de forma correcta. Por ejemplo, sabemos que Google rastrea el origen de las búsquedas de quienes manifiestan padecer la gripe y comparten esa información con las autoridades sanitarias para poder saber en qué lugares existe más gripe A, por ejemplo. A pesar de que a priori esa información pues puede resultar útil para la administración, Google ha tenido enfrentamientos con las autoridades norteamericanas en referencia a las cuestiones de la privacidad. Y, por ejemplo, en el año 2006 se solicitaron datos de navegación que la empresa no suministró, alegando los derechos de privacidad de sus internautas. Pues bien, frente a todo esto hay distintas técnicas para conseguir una navegación anónima. La más simple, pues es acudir a un sitio intermediario y solicitar la página que se quiere visitar a través de él. Hay servicios en línea y otros que exigen la descarga comercial de un programa que se instala en el ordenador. Uno de los programas es IZAP, que muestra al internauta los datos que el receptor puede obtener automáticamente de la dirección que hace la petición de la página. Otra alternativa, esta es online, la que acabamos de presentarte, startpage.com. Y volvemos al mundo de Facebook, esta vez para otra cuestión, no relativa a la privacidad, sino a una falsa alerta de virus que circula en la red social, en Facebook, y que busca infectar a los usuarios. Es una falsa alerta de virus que busca infectar a los usuarios con aplicaciones que se hacen pasar por antivirus. Según un estudio de la empresa del sector, se trata de un engaño que busca infectarles con aplicaciones que se hacen pasar por antivirus. Seguimos con esa falsa alerta que llegaba por correo electrónico a los usuarios que, asustados, la reenviaban a sus contactos y la publicaban en sus respectivos muros, lo que ha logrado que la distribución haya sido de forma masiva dentro de la red social Facebook. El texto contenido de la alerta es el siguiente. Alerta, tu Facebook ha estado funcionando más despacio últimamente. Si es así, ve a Settings y selecciona Application Settings, pincha en el menú desplegable y cambia a Añadir el perfil. Si ves una aplicación llamada Unnaming App, bórrala, es un spybot. Pues bien, aunque la alerta no lleve asociado ningún leak, si el usuario hace una búsqueda en Internet para ampliar la información, puede encontrarse en numerosos sitios web falsos y que al hacer el clic descarguen en el ordenador un falso antivirus. Por último, la recomendación es no contribuir a la difusión de esa falsa alerta, así como mantener protegidos el PC con las últimas tecnologías de protección y realizar esos análisis que nosotros recomendamos con un producto de seguridad siempre actualizado. Y de Facebook vamos a Twitter. No sabemos si clasificarla como red social. Realmente es una red de microblogging, de compartir pequeños mensajes. Y ahora esta aplicación Twitter deshabilita un nuevo modo de acceso a una información en su sitio por razones de seguridad. Se trata de una aplicación Flash de Twitter que permite ver actualizaciones y que ha sido deshabilitada por un error que la hacía vulnerable. Técnicamente es lo que se denominaría widget, que son pequeñas aplicaciones que muestran contenido seleccionado por el autor, proporcionándole al visitante servicios como opciones rápidas o ventanas con las que en algunos casos se puede interactuar, como por ejemplo chats, estado del tiempo, etcétera. Según advierte Mike Bailey, analista de seguridad, un fallo en el lenguaje Flash de Adobe hacía que una aplicación de Twitter realizada en ese código fuera vulnerable. La explotación del agujero de seguridad podía permitir que se cargara y se ejecutara en una ventana secundaria de comandos, en una ventana de script, y que ahí se pudiera pues tratar de ejecutar esa vulnerabilidad. La prueba realizada por el investigador, por Mike Bailey, le ha permitido disparar un evento y provocar que una cuenta de pruebas publicara un texto de forma automática. Y es que recordaré los oyentes del Guardián que ya hace varias semanas, varios meses publicábamos unos falsos mensajes que llegaban a través de distintas cuentas de Twitter, incluso de conocidos, en los que nos hablaban de una especie de servicio de Mafia Family. Pues esto es algo parecido, pero que todavía pudiera ser más peligroso, porque el que se haga con esa cuenta de Twitter podría mandar cualquier tipo de mensaje.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y además de hablar solo de tecnología, aquí en Euskadi Digital, específicamente en El Guardián, como puedes comprobar, hablamos de seguridad. Y en el día de hoy estamos dedicando un tiempo especial a la privacidad en redes sociales. Y es que son un excelente medio para convertir novedades y vivencias sociales, pero también tienen algunos inconvenientes. Y es que los estudios más recientes señalan que algo más de 9 de cada 10 jóvenes dicen haber participado o accedido a una de estas redes sociales online sin la protección adecuada. Eso sí, por supuesto que aquí en El Guardián los aspectos negativos que pueden tener las redes sociales no deben esconder las oportunidades y ventajas que, por supuesto, también las tienen. Y es que Internet es sobre todo un instrumento de civilización. Las redes sociales han descubierto una manera inédita de hacer política que abre la posibilidad de tener un grupo de colaboradores y pedirles que hablen de ti, lo que facilita la participación. Internet es también un espacio de libertad, libertad de expresión que favorece la existencia de una opinión pública libre cuando están cerrados los canales tradicionales de información, como ha ocurrido recientemente en Irán, como está tratando de ocurrir en China y en otros lugares. Las redes sociales responden también a las necesidades de comunicación y socialización y pueden evitar situaciones de exclusión social, aunque también pueden crear otros tipos de exclusiones. Por ello, aislar a un hijo de las redes sociales, prohibírselas, es de alguna manera condenarle al desarraigo. Porque ante todo las redes sociales suponen un reto a la privacidad personal e implican un cambio de paradigma. El propio concepto de red social conlleva una cierta renuncia de los usuarios a su intimidad. Por eso, los jóvenes, antes de incorporarse a una red social, deberían analizar el nivel de acceso al perfil personal, restringiéndolo únicamente a sus amigos y no abriéndolo a los amigos de sus amigos. Es necesario modificar las configuraciones por defecto, ya que muchas redes sociales interesan los perfiles abiertos, por lo que se financian con la publicidad. Además, recordamos que lo que se publica en Internet permanece para siempre, porque la cancelación efectiva de la información es prácticamente imposible. El pasado siempre permanece en el presente y será accesible en el futuro, ya que en Internet ninguna información desaparece por completo. Pero Pero que conste que nadie debería renunciar a Internet o a las redes sociales, aunque haya riesgos. La solución está en educar, una labor que corresponde a padres, profesores y personas que contribuyamos a encontrar un equilibrio entre el deseo de comunicación y de ampliación del círculo de amistades y, al mismo tiempo, el respeto a la dignidad de las personas en la red. Una información que no nos lo acabamos de inventar, sino que procede de Antonio Troncoso Reigada. ¿Y quién es esta persona? Pues es el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y del que hemos publicado un interesante artículo en la web del Guardián titulada Privacidad en redes sociales. Ya sabéis, elguardian.euskadigital.net. También el pasado viernes 29 de enero publicamos una noticia relacionada con la celebración del Día de la Privacidad de Datos, en la que Google nos presentaba un vídeo relacionado con su postura con respecto al tema de la privacidad de datos y cómo proteger nuestra información. Son así como 5 puntos interesantes que resumimos rápidamente aquí en El Guardián y que se basan en, primer punto, utilizar la información para proveer a usuarios con productos de valor y servicios. En segundo lugar, desarrollar productos que reflejen prácticas y estándar importantes de privacidad. En tercer lugar, una colección de datos que se realice de forma totalmente transparente. En cuarto lugar, Google pide a los usuarios diferentes opiniones con sentido para proteger su privacidad. Y decir que los administradores de las páginas web son los responsables de la información que guardan, que almacenan, con lo cual esto se constituye o se forma en una cadena en la que todos podemos participar y contribuir a esa seguridad de la información y a esa privacidad de datos. Una noticia también publicada en elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, estamos en las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora mismo estamos concretamente en la sección de noticias, la actualidad más segura, en esta edición número 248 del Guardián. Y ya estamos en el tramo final, en las últimas noticias que han llegado a la redacción de este programa y que ahora te seguimos resumiendo antes de la llegada de la sección de seguridad en software libre. Y una noticia de actualidad que podías escuchar también en el programa Enredando de la semana pasada es la fiebre por el Apple y iPad, este nuevo dispositivo presentado a todo bombo y que ahora también puede tener alguna que otra incertidumbre en materia de seguridad. Y es que varias compañías de seguridad se han encontrado con intentos de sustituir los motores de búsqueda para agarrar a aquellos que buscan más información sobre el nuevo tablet PC, o mejor dicho, el tablet Apple, que se acaba de presentar por parte de Steve Jobs, el presidente de la compañía. Una información que nos habla de aquellos que siguen enlaces engañosos van a ser redirigidos a páginas que escanean sus ordenadores en busca de debilidades y vulnerabilidades. Algunos estafadores están utilizando esto a modo de ingeniería social, algo de lo que se está hablando mucho, este nuevo tablet del Apple iPad, y tratan de vender software de seguridad y robar información valiosa sin que el usuario sea consciente de ello. Por eso, antes y después del lanzamiento del nuevo tablet, términos como Apple y el iPad estaban dentro de los más populares en los sitios de búsqueda y servicios de microblogging como Twitter. Varios criminales de alta tecnología, afinando páginas web con trampas para tratar de conseguir personas interesadas en todas estas nuevas tecnologías, han visto cómo llegaban hasta sus ordenadores a través de esas búsquedas en la red. Para evitar caer como víctima de estafas de alta tecnología, las compañías de seguridad recomiendan que debemos asegurar nuestras máquinas, tener todas las actualizaciones bien preparadas y también utilizar un firewall que prevenga esa comunicación que podamos tener desde el exterior y hacia el exterior. Y no solamente Apple y su iPad era utilizado como señuelo, sino también algunos portales asociados a esta información, como TechCrunch, uno de los más leídos en Estados Unidos y que el día 29 sufrió distintos ataques coincidiendo con el lanzamiento del tablet PC. El site ya ha vuelto a ver su funcionamiento, ya ha vuelto a tener, a estar disponible su contenido, pero hay que decir que estuvo, por lo menos durante dos veces, fue atacado en menos de 24 horas durante ese lanzamiento del iPod de Apple. Y vamos a concluir con un viejo conocido. ¿Os acordáis de los dial-ups, aquellos sistemas que trataban de interferir en nuestra comunicación, en el acceso a Internet, en la época de los modem, y hacer que el número marcado no sea el de la compañía que nos daba ese servicio, sino otro que nos iba a facturar un servicio especial, los aquellos 903, 906? Pues bien, aunque mucha gente se hizo de oro con ese tipo de trampas, con el advenimiento del ADSL y su popularización, aquel mercado negro desapareció porque ya nadie utilizaba modems. Sin embargo, esta semana hemos leído en Register un nuevo concepto que ha florecido. Es un teléfono convencional, es el teléfono móvil, y que hacen de estos dial-ups envíen prácticamente mensajes a números con sobrecostes. En España, por ejemplo, no se han dado muchos casos de este tipo, pero ya en otros países se están viendo llegar mensajes SMS que se envían de forma indiscriminada con un coste especial. Y que sobre todo, pues aquellos usuarios que tengáis Windows Mobile, el iPhone, BlackBerry, tener especial precaución por si algún programa se instala y trata de enviar SMS de forma masiva. Parece que, por ejemplo, en el Symbian, el sistema operativo de los Nokia, en sus últimas versiones, no es posible instalar ninguna aplicación que no tenga una firma digital. Pero en algunos productos, como digo, el Windows Mobile, el iPhone, BlackBerry, puede que así sea, con lo cual mantener la precaución frente a posibles programas que a veces hayamos descargado de un sitio pues no fiable y que pudieran llegar a ocasionar ese efecto dialer que parece que ya estaba olvidado, pero que con la telefonía móvil pueden llegar a recuperar su importancia de hace un tiempo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
Cambio de sintonía, cambio de espacio, cambio de sección aquí en El Guardián, en esta edición número 248 que nos lleva hasta la seguridad, el software libre. Y para ello nos acompaña, mejor dicho, nos viene, lleva acompañando desde el principio Miquel, pero ahora mismo ya con el micrófono abierto.
Sí, efectivamente. Hola, ¿qué tal, Iñaki?
Muy buenas, Miquel.
Es que antes hablaba y como que no me oía y ahora ya veo ya que sí.
Ahora sí.
Sí.
Bueno, estábamos hablando antes a micrófono cerrado, esto no tiene relación directa con el software libre, pero te lo quiero preguntar porque sí que hay una preocupación bastante interesante respecto a la privacidad en las redes sociales, ¿no?
Ajá.
Y algo que a veces aquí hemos dicho que podemos leer de un programa para saber si tiene una licencia GPL, si podemos utilizarlo de forma libre, no comercial, etcétera, etcétera. También deberíamos hacer con las redes sociales, ¿verdad?
Bueno, se deberían de dar esa información. Lo que pasa es que yo no sé tampoco si esa información está disponible, la verdad.
Generalmente sí, hay unas condiciones de legalidad que tienen las redes sociales. Lo que ocurre es que no solemos leerlas.
Sí, muchas veces están hasta en inglés y... Y te vuelves un poco loco buscando también la información, porque bueno, creo que la mayoría de la gente tampoco es que domine el inglés a esos niveles como para poder entender lo que pone en un texto de ese tipo. Además son textos bastante farragosos, un poco así, muy legalistas. Entonces bueno, encima de si te lo ponen en un texto así con un lenguaje muy legal, muy de leyes, y encima te lo ponen en inglés, pues no te aclaras y dices, bueno, pues aquí qué me está diciendo, ¿no?
No motivan mucho, precisamente.
No, la verdad es que no.
Bien, pues ya hemos hablado bastante de privacidad, de redes sociales en la primera parte de este programa, en las noticias seguras. Y ahora queríamos hablar, si me permites, Miquel, de una consulta de un oyente que nos enviaba hace unos días a través del correo electrónico. Lo enviaba elguardian@euskadigital.net. Concretamente es Gastón Musupapa. Nos ha escrito en varias ocasiones y en este momento, en esta ocasión, nos decía que nos agradecía el programa, nos felicitaba porque escucha las grabaciones. Pues lógicamente por radio lo tiene un poco complicado porque imaginamos que nos escucha desde América
sí,
y
claro.
Las ondas de la frecuencia modulada no llegan desde Vizcaya hasta América, por lo menos de momento, sí que nos puede escuchar por streaming o como él hace a través de los podcasts que están en la página web del
Guardián. Sí, tiene las dos posibilidades, si lo escuchan en las horas en que se emite aquí en Bilbao, en FM, pues podría también escucharlo a través de radio.euskadigital.net, por la radio online, lo del streaming. A mí es una palabra que a mí, es la palabra técnica, pero es que le dices a alguien que te puede escuchar por streaming y puede pensar cualquier cosa. Me gusta mucho utilizar la palabra radio online.
Bien,
queda más bonita, además.
La radio online, la versión de radio a través de internet, o si no, pues descargar ese podcast que ya está habitualmente disponible durante la semana. Pero bueno, vamos al grano. Además de esa felicitación, nos hacía una pregunta y nos decía que utiliza las páginas de Mozilla Firefox, es decir, que utiliza el Firefox como navegador, y quería saber, Gastón, si puede tener problemas con los gusanos y qué cosas le afectarán al PC. Entonces, la consulta me ha parecido apropiada porque habla de un navegador como Firefox, que
efectivamente
está aquí dentro del software libre, que precisamente lo hemos recomendado por ser multiplataforma, lo podemos instalar en Windows, en Apple, en distribuciones GNU Linux, etcétera, etcétera. Y me ha sorprendido porque el problema de los gusanos yo creo que no se cierne exclusivamente al navegador, sino más bien al sistema sobre el que está ese navegador.
Sí, está,
¿no?
Funcionando, efectivamente, sí.
Entonces, ¿qué le podemos contestar a Gastón en referencia a la pregunta? Si por el hecho de tener Mozilla Firefox puede tener problemas de gusanos, ¿y qué cosas le pueden afectar al PC utilizando el Firefox?
Bueno, en principio, Firefox tiene una... Bueno, yo, mucha gente lo considera un problema más que una ventaja. Para mí es una ventaja. Es que no permite ejecutar el código... el sistema este de Windows, los scripts estos de Windows, no me acuerdo cómo se llaman, ActiveX. El sistema es ActiveX, se me ha venido a la cabeza ya, es que tampoco con Windows yo controlo mucho. Entonces, pues bueno, para mucha gente es una desventaja porque ciertas páginas pues no se pueden ver porque las han diseñado específicamente para el navegador de Microsoft. Y entonces, claro, en Firefox, pues al no admitir estas extensiones, pues no se pueden llegar a ver, o al menos no con la misma disposición que el creador de la página las generó, y con las mismas funcionalidades pues que las puede ver alguien que tenga este navegador, ¿no?, el de Microsoft. Y entonces pues también tiene la desventaja, eso claro, que si alguien hace una página maliciosa aprovechándose de los fallos de seguridad muchos y muy abundantes de los sistemas ActiveX, están denunciados en muchísimas páginas, en muchísimas webs de seguridad, pues llegas con Firefox y esos fallos en concreto no te afectan. Lo cual pues es una ventaja, ¿no?
Bien, pues es unas pistas que de alguna manera pueden convencer para que utilicemos Firefox. Tiene el inconveniente de no ejecutar pues alguna tecnología exclusiva de Microsoft,
sí.
Pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que esa tecnología tiene tantas vulnerabilidades o múltiples vulnerabilidades que estamos más protegidos. Lo que puede ser una contrapartida, al final llega a ser un beneficio. Y respecto a la pregunta directa del hecho de que porque estemos utilizando Firefox no vayamos a recibir gusanos...
Hombre, estamos hablando... El mundo no es ni blanco ni negro. Estamos hablando de probabilidades. Tiene menos posibilidades. Aunque yo encontré una noticia en un complemento de Firefox, bueno, es una noticia un poco antigua ya, del año 2008, que fue infectado con un gusano. Con lo cual, a través de los complementos, por lo menos hace unos años, yo creo que por eso precisamente hace poco en la nueva versión, una de las características que incluían es que estaban siendo comprobados los complementos que luego publicaba Mozilla en su propia página web de complementos. Además, tengo por aquí la página, la voy a comentar. addons, o sea, addons.mozilla.org, y en esta página tenemos todos los complementos que podemos, bueno, todos los que según Mozilla están comprobados por Mozilla, a cierto punto los han verificado ellos y dan esa seguridad de que no van a hacer esos complementos, o me pueden tener fallos como cualquier software, pero no están hechos con mala intención, para que se me entienda. O sea, tú si encuentras un complemento en otra página, pues si no es un enlace a esta página de Mozilla, pues puede ser que este complemento sea hecho con mala intención, alguien lo haya hecho con mala intención, y si aceptas que te lo instale, pues puedes tener problemas de seguridad, pues porque esté hecho pues precisamente con mala intención, o aunque no esté hecho con mala intención, que no esté lo suficientemente probado, o sea, una versión muy primeriza, muy primera de ese software, y que tenga muchos fallos de seguridad. También es posible que no lo haya hecho adrede, sino simplemente sea pues la torpeza del programador, o el poco recorrido que tenga ese complemento, aunque bueno, para eso están las versiones beta, y debería de, si no está suficientemente probado, debería sacarlo en versión beta. Pero bueno, cada programador pues hace de su capa un sallo y trabaja a su manera, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que esto se parece a lo que comentamos también en la noticia anterior de los nuevos dialer, ¿no? Que pueden aparecer en telefonía móvil, y decía que algunos sistemas operativos ya exigían de que las aplicaciones tuvieran una firma digital, una firma que si no la tiene, pues no te deja instalarlo, con lo cual ya tienes un primer filtro a que si has cometido el error de descargar un programa que no está suficientemente probado, puede tener algún riesgo, inmediatamente el sistema te va a alertar.
Sí, pero eso es una seguridad entre comillas, porque siempre te dan la opción de que sí, te avisan, este programa no está firmado digitalmente y tal, pero te dan la posibilidad de quiere continuar de todos modos. Si le dices que sí, te saltas eso y haces la instalación normal. Con lo cual, tampoco le veo yo una seguridad. Deja en manos del usuario también, pues eso. Muchas veces la gente no anda mirando. ¿No? Yo cuando, si me sale un aviso de ese tipo, pues buscas información sobre si ha habido algún tipo de ataque o ha habido algo con referente a ese nombre de fichero, pues en Internet buscas algo de información. Pero si normalmente la gente dice, esto nada, le da para adelante... Y sigue para adelante, y muchas veces pues sin saber si realmente está puede afectarle en cuanto a su seguridad o no. Entonces, la mayoría de las veces va a ser que no, pero bueno, siempre habrá un porcentaje en que efectivamente le puede afectar en su seguridad.
Bien, pues no es ni mucho menos, como bien confirmas, una solución completa, pero al menos pues bueno, nos puede dar alguna pista referente a si realmente puede llegar a contener algún tipo de amenaza. Otro aporte que me gustaría hacer es que también la llegada de los gusanos tradicionalmente se ha hecho a través del correo electrónico, con lo cual se está utilizando pues una aplicación de lectura de correo electrónico, que también la Fundación Mozilla nos la ofrece, al igual que Firefox Thunderbird, para navegar, la plataforma de correo electrónico de la Fundación Mozilla Thunderbird, nos puede de alguna manera hacer llegar un gusano, porque al fin y al cabo esta herramienta es un gestor de correo electrónico.
Sí, lo que recibe... Lo presenta tal, pero bueno, si siempre hay posibilidades de aumentar la seguridad. Mira, es un tema que no recuerdo si hemos hablado de la seguridad en Thunderbird.
En Firefox sí, porque además hemos hablado de esos añadidos, esas aplicaciones que podemos incorporar a Firefox para tener todavía
mayor... Sí, esos complementos, sí, efectivamente.
En la, la palabra técnica es complemento, así que no me salía. Bien, pero en el caso de Thunderbird no hemos llegado a comentar, pero también puede tener su punto de interés. Lo que sí hemos dicho en muchas ocasiones aquí en el Guardián es que la llegada de ciertas amenazas, ya sean gusanos, spam, es multiplataforma. Es decir, puede llegar un gusano en un entorno GNU Linux y no atacarle, porque está programado para otro sistema, pero eso no quita para que pase por el sistema, se reenvíe a otro usuario que sí tiene el sistema al que va dirigido ese gusano y le llega a infectar.
Efectivamente, se pueden hacer de transmisión aunque no sean afectados directamente, eso es.
Por tanto, o además por la idiosincrasia de GNU Linux, de que igual un usuario no es administrador, con lo cual, aunque entrase una herramienta maléfica, no tendría permiso suficiente también, y no lo llegaría a atacar, si ese programa lo movemos a otro sitio que sí tiene permisos de administrador, pues... estaríamos en las mismas. Con lo cual, si queremos cortar esa red de transmisión de gusanos, troyanos y cualquier tipo de virus, pues lo mejor es que lo detectemos y lo eliminemos, aunque realmente no suponga una amenaza directa al sistema, ¿no?
Sí, es hacer un bien a la humanidad, podríamos denominarlo así, ¿no?
Al final, un virus, un gusano, no nos interesa para nada conservarlo, aunque no nos vaya a dañar. Por lo tanto, ahí queda esa recomendación para, en este caso, Gastón, que si es correcto que utilice Firefox, que utilice otros navegadores dentro del ámbito del software libre. Firefox es hoy por hoy el más utilizado dentro de lo que es la comunidad de software libre, pero que no baje la guardia cuanto a que pueden llegar un ataque al sistema, y que si no llegó a escuchar pues alguna de las ediciones en las que hablamos de esos añadidos, de esas aplicaciones para Firefox, pues le recomendamos que lo escuche, porque ahí le damos unas recomendaciones adicionales al uso de Firefox.
En esta página que he comentado yo de addons.mozilla.org, en categorías pues puede haber diferentes complementos, y en concreto en los que están, pues que bueno, los selecciona por tipos, ¿no? Y hay un tipo que es privacidad y seguridad. Bueno, pues hay 594 complementos diferentes de privacidad y seguridad. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí una gran variedad para poder investigar y instalarnos pues el que mejor nos pueda convenir y que nos pueda ayudar pues a mejorar la seguridad de nuestro sistema, ¿no?
Yo creo que sí, que es interesante. Ya decimos que en su día hicimos el repaso a esos add-ons, a esos añadidos, a esas aplicaciones que podemos instalar como complementos, que es como se denomina en español, en castellano, los add-ons o los complementos para Firefox. Seguramente que en el futuro tendremos que hacer una nueva revisión.
Porque seguro que han sacado nuevos, efectivamente.
Esos 400, 500, pues van saliendo nuevos, se van actualizando los ya existentes, y merece la pena, porque hay muchos y algunos de ellos muy buenos. Ya decimos que nosotros hicimos pues una selección de unos pocos, los más interesantes, y también pues puede ser interesante hacer una revisión del Thunderbird como programa de correo electrónico para futuras ediciones, y hablar de lo que es las implicaciones en seguridad dentro de esta aplicación, pues también cada vez más utilizada para correo.
Hay que apuntárselo.
Pues muchas gracias, Gastón, por la consulta, también por inspirarnos a nuevas cuestiones aquí en la sección de seguridad en software libre. Y como siempre, antes de concluir esta sección, que en el día de hoy ha sido más respuesta a consulta que no tema propio, pero bueno, nos ha dado cabida a recordar algo que nos parece especialmente interesante. Como decimos, antes de concluir, vamos a recordar las formas de contacto. Por un lado, el contacto con el Guardián.
Sí, que están las formas de contacto son el correo electrónico y el buzón de voz. Ambas formas están ahí pues reflejadas en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Muy bien, y otra página web que también nos gusta tener en cuenta es la del GLUB, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección web es
www.glub.biz.
Dos páginas interesantes que nos gusta recomendar, al igual que entren en contacto con esta sección de seguridad en software libre, que es un complemento a otra sección sobre software libre que hay enredando de forma genérica. Esta es específica, dedicada especialmente al mundo de la seguridad en software libre, y esas formas de contacto que, por supuesto, están ahí disponibles para todos los oyentes que quieran pues plantear consultas o hacer aportaciones, recomendaciones, etcétera, etcétera. Pues con ese agradecimiento a Gastón y, por supuesto, un agradecimiento a ti, Miquel, nos despedimos de esta sección hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Digital, el sonido de la tecnología. Thank you.
Acabamos de escuchar al grupo Kammerer, su canción, su disco Waters, concretamente su álbum Underwear Water, un disco que podéis descargar libremente en www.jamendo.com. Es viendo ahí también el tipo de licencia que tiene, licencia dentro del ámbito de la música libre. Ese álbum, grupo Kammerer, la canción Underwater. Lo acabamos de escuchar aquí en El Guardián, en esta edición número 248, cuando ya es momento de llegar hasta la sección de las alertas de seguridad. Como siempre, llegan esas sirenas que nos anuncian la llegada de las alertas de seguridad para hablar en el día de hoy de actualizaciones de seguridad para Apple Mac OS X, para que no se diga que no hablamos también del sistema operativo de Apple. También vamos a hablar de un gusano, un peligroso gusano que sobrescribe el sector de arranque, y también lo de sobrevive que me venía a la cabeza porque parecía que estos gusanos habían pasado la historia. Hablaremos de un método que minimiza los falsos positivos. Y también vamos a hablar, y lo vamos a hacer ahora mismo, de un troyano llamado Trojan w32mdrop.chk, un troyano para la plataforma Windows que tiene la función de ejecutarse en cada inicio de Windows. Una noticia, un contenido que lo publicamos en la sección AlertBeer de elguardian.euskadigital.net. Ya sabéis que es esa sección que tenemos justo encima de las noticias y que pues cada día, cada dos días más o menos, actualizamos con información relativa a nuevos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y precisamente el pasado sábado día 30 también publicamos un nuevo método contra falsos positivos. Lo publicamos allá en la web del guardian.euskadigital.net, en una patente que se hacía en Estados Unidos de esa tecnología que reduce el número de falsos positivos de forma inmediata y automática para aquellas aplicaciones anti-malware que catalogan objetos seguros como maliciosos. Y es que uno de los inconvenientes que tienen algunos antivirus es que pueden llegar a detectar lo que es bueno como malo. Lo que sí podemos decir que es malo y muy malo es un gusano que sobrescribe el sector de arranque. En este caso la información nos llega por ESET, que ha alertado sobre la difusión en todo el mundo de un gusano que afecta al sector de arranque de los ordenadores. Ya sabéis que es conocido como MBR, en sus siglas de inglés del Master Boot Record. Es un gusano diseñado inicialmente como una broma dirigida a una pequeña comunidad de la región central de Eslovaquia, pero que ha alcanzado cierta notoriedad en todo el mundo. El gusano se llama Cimuse y ya está viéndose a través de la red, ya se está propagando en sus variantes Cimuse.a y Cimuse.b. Como decíamos, fue diseñado inicialmente como una broma, pero se trata de una amenaza que sobrescribe todos los sectores de arranque de los discos duros disponibles con sus propios datos, haciendo así inaccesible la información almacenada inicialmente en el equipo del usuario. Además, la restauración de los archivos afectados es complicada y requiere el uso de software especializado o la intervención de un experto. Por tanto, muchísima precaución frente a esta amenaza en forma de gusano llamado Cimuse.a y Cimuse.b. Y vamos a concluir con una actualización de Apple que nos llegaba desde IFPASEC, una actualización que se lanzaba recientemente en el sistema operativo Mac OS X en sus versiones 10.5.8 y 10.6.2. La las actualizaciones para todos aquellos que seáis usuarios de Apple Mac OS, podéis instalarlas a través de la funcionalidad de actualización, el software update de Mac OS 10 según la versión y plataforma. Ya sabéis que está disponible en www.apple.com en la sección de descargas. Y nos da mucha pena, pero no nos queda tiempo suficiente como para ese contenido que queríamos dedicar al mundo de la privacidad en la red, que comenzamos al principio del programa y que en próximas ediciones comentaremos de forma más detallada, así como otra sección que nos queda pendiente, que es seguridad práctica, donde hablaremos de diferentes tipos de ataque en páginas y aplicaciones web, una información que nos recomendaba Mortanauta, que hemos por supuesto leído y considerado y nos parece interesante, y así lo anunciamos para próximas ediciones del Guardián, porque esta, la número 248, está llegando ya a su final, no sin antes y como siempre recordarte las formas de contacto. Ya sabes, están también puestas en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Esas formas de contacto son correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y así, con mucha información en el día de hoy sobre la privacidad, especialmente relacionada con las redes sociales. De hecho, ha sido el titular con el que hemos comenzado el editorial del Guardián, esa información, esa alerta por identidades falsas online. Por supuesto, sin ánimo de que todos los que tengáis red social, participáis en ella, pues no dejéis de hacerlo, sino que lo hagáis de una forma segura y protegida, siendo conscientes de la información privada que puede haber en estas redes. Y con esa promesa de que en la próxima edición regresaremos con más contenidos, más información, más noticias referentes al mundo de la seguridad en software libre y en todos los ámbitos donde la protección y la seguridad debe estar presente. Esperamos que hayáis disfrutado tanto desde la escucha de este espacio como nosotros en su producción, en su realización. Y así nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengáis una excelente semana, bien protegidos, y recibís el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital. Hasta pronto.